para poder afrontar la demanda que pueda ir viniendo.
Bueno, pues unos 2.500 euros puede costar la instalación de una puerta automática media para un local comercial medio. Es lo que nos acaba de contar Rafael Fernández, el director de Doima, una empresa que se dedica precisamente a la instalación de puertas automáticas. Rafael, muchas gracias por habernos atendido aquí en Mediodía COPE.
Venga, muchas gracias. Buenas tardes.
Y recordar también la pregunta que estamos haciendo a los oyentes. Si alguna vez has sufrido algún ataque informático en el móvil, en el ordenador, que te haya complicado la vida de verdad. Bueno, pues un virus, una estafa, si has pinchado donde no debías y luego no sabías cómo arreglarlo. Si al final te preocupas por la seguridad de tus aparatos electrónicos, nos puedes mandar tus mensajes, tus experiencias en una nota de voz al 637-23-0000, 637-23-0000. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Seguimos ahora en mediodía en COPE más Coruña, pendientes de la actualidad local hasta las 2 de la tarde. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de actualidad. Muy pendientes de una reivindicación que ya lleva pues bastante tiempo, demasiado tiempo, encima de la mesa y que por fin va haciéndose realidad. Todavía no lo han cobrado, pero ya saben lo que van a cobrar y que lo van a hacer, porque el Consejo de Ministros aprobó en los últimos días las ayudas a los mariscadores de la Ría de Burgo, un colectivo que no puede trabajar porque su fuente de trabajo está ahora mismo en obras, con las obras de regeneración. Hoy han sabido un poquito más sobre cómo va a ser el proceso, Raúl Ameneiro.
La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, se ha reunido esta mañana con representantes de la Cofradía de Pescadores de A Coruña para analizar esas ayudas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros. La norma canaliza que las compensaciones a los mariscadores de la Ría de Burgo, donde se están realizando esos proyectos de regeneración ambiental, y María Rivas resaltaba el compromiso del Gobierno con los mariscadores.
A sensibilidade do Gobierno cos mariscadores é máxima dende o comezo e, por suposto, entendemos que non só temos que facer frente á obra de rexenerar a ría, senón que hai que darlle prioridade ás persoas que están traballando na ría antes e despois. E creo que eso é o que temos feito dende o primeiro momento, traballar conxuntamente cos mariscadores.
El Gobierno está en comunicación directa con la Xunta de Galicia, ya que es quien tiene los datos de los mariscadores para determinar cómo y cuándo se van a llevar a cabo los pagos. El acuerdo fija el total de las subvenciones en un máximo de 3,6 millones de euros, que se aplican con carácter retroactivo desde el 11 de febrero, fecha de inicio de las obras, y hasta que finalice el dragado del estuario o se complete la ejecución material.
O que temos encima da mesa pois é unha subvención de concesión directa que se aprobou no Consello de Ministros por importe máximo de 3,6 millóns de euros hasta a fin dos traballos de rexeneración da Ría do Burgo e que se distribuirán ás persoas afectadas pois a través da Cofradía de Pescadores da Coruña.
Estas cuantías son máximas, pero no exactas. La Xunta deberá hacer los cálculos y enviarlos al Ministerio para que haga cuentas y lleve a cabo los pagos. Esto hará que el trámite se retrase un poco, aunque desde la cofradía esperan que se resuelva lo antes posible. Manuel Valdomir es su representante.
Evidentemente, el trámite pues va a retrasarse un poco. Todo depende da rapidez que o Ministerio se poida poner en contacto con a Xunta de Galicia para decirle de que tipo de maneira ten que facer a tramitación e a axilidade que teña a Xunta de Galicia a hora de facer este trámite para enviarlo ao Ministerio, non? Pois entendemos que ten que ser o máis axiño posible tamén, non? Entón, depende desta rapidez administrativa a hora de facer os trámites.
Estas ayudas afectarán a más de 70 personas que serán beneficiarias directas siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos, como por ejemplo estar dado de alta en la Seguridad Social.
Gracias, Raúl. Por cierto, Quesada está cerrada al marisqueo por la presencia de toxina diarreica en el agua. Así lo ha determinado el INTECMAR, el Instituto Autonómico que vigila la calidad de las aguas. No se puede mariscar de momento en esta zona de la ría de Ares Betanzos debido a este episodio de contaminación. Suele ser bastante habitual esto de la toxina diarreica en el agua en determinados momentos del año, en este caso por el calor. El mar que nos deja dos incidencias destacadas de las últimas horas. Salvamento Marítimo rescató con vida al tripulante de un velero que volcó cerca de las Islas Sisargas, un hombre de 62 años, un marinero francés. Pero lo que nos llama la atención es que estuvo 16 horas, sí, 16, en el agua. El hombre guió a los rescatadores con pequeños toques en las paredes del casco y pudo sobrevivir todo ese tiempo, desde la noche del lunes hasta el martes a mediodía, por los trajes especiales de protección, porque la embarcación es de competición. Y la presencia de orcas obligó a remolcar a tierra un velero que navegaba cerca del Cabo Tourignan. El barco Skelling, de nacionalidad holandesa, con dos tripulantes a bordo, emitió una señal de auxilio. Desde Salvamento les aconsejaron que apagasen el motor para no hacer ruido y que los animales se alejasen. Esto no pasó. Los cetáceos seguían interesados en el velero y la embarcación tuvo que ser remolcada a Camariñas. Esta misma mañana, además, otra incidencia. En este caso, una conductora resultó herida en la Nacional Sexta a la altura de Bergondo. Su vehículo se salió de la vía y chocó contra una farola. Sucedió poco antes de las 7 de la mañana. La mujer pudo salir por su propio pie del vehículo, aunque fue trasladada al hospital. Además, un coche en llamas de la AP9 provocó un incendio forestal en Abegondo. Fue en las últimas horas, la pasada tarde, el vehículo comenzó a arder a la altura del kilómetro 32 de la autopista. El fuego se extendió y obligó a desplegar a los sistemas de extinción en esta zona de la AP9. 1:33 y 36 minutos. Enseguida te hablamos de iniciativas relacionadas con el empleo. Escuchas Mediodía COPE. Hablamos de empleo. La Cámara de Comercio ha abierto el plazo de matrícula para 16 actividades formativas que van a tener lugar durante el segundo semestre de este año, en los próximos meses, en las próximas semanas. Estamos en contacto con el subdirector de la Cámara de Comercio, Carlos Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tipo de oferta es la que tiene sobre la mesa la Cámara?
Bueno, tenemos una oferta muy variada. Realmente hacemos una programación de carácter semestral, ajustándola también a la demanda que nos hacen las propias empresas, ¿no?, de sus necesidades formativas. Y en concreto, pues en este semestre tenemos un poco de todo. Una parte de la actividad formativa va orientada al área de internacional, ¿no?, porque tenemos cursos sobre medios de pago y financiación internacional, o transporte también internacional. Otra parte pues está orientada a lo que es el tema de gestión, en cuanto a dirección comercial o marketing, implantación de sistemas de prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Un poco de todo para cubrir el mayor espectro posible en cuanto a las necesidades formativas de las empresas.
Llama la atención también la flexibilidad, porque hay cursos presenciales, pero también otros que se pueden seguir online.
Sí, combinamos digamos tres posibilidades: lo que es la formación online pura y dura, a través de la plataforma de formación online que tenemos. Tenemos formación presencial, digamos, de carácter tradicional, como siempre, y después en formato blending, que es un mix entre lo que es presencial y virtual. Por tanto, combinamos las tres posibilidades también un poco para ajustarnos a las necesidades de las empresas y de los empleados de las empresas que participan en estas formaciones.
¿Quién se puede beneficiar de estos cursos? ¿Qué requisitos hay que cumplir?
Bueno, los cursos van principalmente orientados a los empresarios y a los empleados de las empresas que pertenecen a la demarcación de la Cámara de Comercio, ¿no? Ese es nuestro objetivo principal, es lógicamente nuestros destinatarios primeros, pero bueno, si se quedan plazas disponibles, pues por supuesto podemos dar acogida pues a particulares o profesionales que también estén interesados en recibir esa información, aunque nuestro objetivo primordial son las empresas y sus empleados.
De hecho, hay una serie de bonificaciones según la empresa esté en la Cámara u otro tipo también de beneficios.
Sí, bueno, eso tradicionalmente tenemos una bonificación, lógicamente, para las empresas asociadas a la Cámara, que dependiendo, pues, de tenemos distintas categorías de socio, ¿no?, en función de la cuota. Y bueno, ahí nos movemos en una horquilla que puede llegar, puede moverse entre un 25 y un 40% de descuento en las matrículas, ¿no? Además, pues en este segundo semestre pues hemos implementado una bonificación adicional para las empresas con las que trabajamos o que nos demandan formación a medida, ¿sí? Y por lo tanto, para darles también mayor facilidad de poder acceder a esta formación de la que estamos hablando, que es probablemente lo que es la formación a catálogo, ¿no? La que nosotros ya establecemos con carácter semestral para todo el conjunto de las empresas.
Hay que reivindicar siempre esta importancia de la formación a nivel laboral para el empleado y a nivel también económico para la empresa, ¿no?
Sí, sí. De hecho, es uno de nuestros ejes estratégicos, ¿no? Realmente el apoyo a la internacionalización de las empresas, la formación y la mejora de la competitividad y las nuevas tecnologías son nuestros tres ejes estratégicos desde la Cámara, ¿no? Y bueno, realmente además, en este caso de la formación, además de lo que es la formación a catálogo, ¿no?, que sacamos semestralmente, pues desarrollamos otras muchas actividades formativas, puesto que también desarrollamos multitud de jornadas, conferencias o seminarios, ¿no?, a lo largo del año y también mucha actividad en lo que es el campo de la empleabilidad, tanto para jóvenes como para mayores de 45 años, que es donde existen, bueno, los segmentos de mayor dificultad para la inserción laboral, ¿no?
Es momento de planificar para las empresas también y por eso destacamos estas actividades formativas 16 que va a desarrollar la Cámara de Comercio durante los próximos meses con esa flexibilidad presencial, online o streaming y también esa variedad de materias que se dan. Carlos Fernández, subdirector de la Cámara de Comercio, muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y más noticias relacionadas con el empleo. La Diputación de A Coruña va a financiar con más de 5 millones de euros la contratación de casi 550 personas de la provincia. Se hace a través de las ayudas del PELPEMES, del Plan de Empleo Local. El Boletín Oficial de la Provincia de este martes publica la concesión de ayudas en un programa cuyo presupuesto ha aumentado un 40% respecto a la previsión inicial en la línea destinada a crear nuevos puestos de trabajo y en más de un 55% en la que se va a dedicar a mantener unos puestos indefinidos, contrataciones indefinidas. En las últimas horas conocíamos los datos del paro, que en el caso de la provincia son positivos, a diferencia de los de España, porque hubo una reducción del desempleo con unos 55.700 parados que están anotados en el Servicio Público de Empleo. En el caso de la ciudad también la tendencia es positiva, aunque apenas ha habido una reducción del desempleo. La bajada ha sido de un 1,1% hasta unos 14.300 parados inscritos en las listas del paro de la ciudad de Coruña. También noticia que nos llega desde Cáritas, porque van a financiar, a firmar el primer convenio de colaboración para formación de personas en oficios de fontanería. En las próximas horas va a tener lugar la firma de ese acuerdo en el Centro de Formación y Empleo Violetas de Cáritas, ese centro que está en el barrio de Las Flores y que sin duda siempre está mejorando las condiciones de empleabilidad de personas vulnerables. En este caso se van a propiciar itinerarios formativos para alumnado que también va a realizar prácticas no laborables en las empresas integradas en la Asociación Coruñesa del Sector, la Asociación de Instaladores de Gas, Calefacción, Fontanería o Climatización de la provincia de A Coruña. Y ya que hablamos de la provincia de A Coruña, destacamos algunas ofertas de empleo que nos ofrecen desde Randstad, desde esta empresa de empleo temporal. Y no siempre temporal, porque Randstad tiene en vigor una oferta para empleo indefinido, en este caso para el desarrollo de una API en PHP. Se pidieron conocimientos de JavaScript y también tener un máster para esta oferta de empleo. También para responsable de procesos. Para personas que sean ingeniero industrial o químico en planta, se ofrece este puesto de trabajo para una reconocida empresa multinacional que está en crecimiento y expansión. Y en Randstad también ofrecen un puesto como analista financiero. Algunas de las ofertas que tenemos esta semana en vigor gracias a Randstad, a esta empresa que promueve también el contacto entre empresas que demandan a personas en sus puestos de trabajo. 1:45, son las 2:15.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Noé? Muy buenas.
Vuelve a sonar un nombre propio, estamos deseando que suene, Lucas.
Lucas Pérez, en este caso porque se ha hablado desde Cádiz, en concreto Sergio González, entrenador del conjunto gaditano y exfutbolista del Depor. Aquí llevamos comentando sobre la situación varios días, diciendo, por ejemplo, el otro día que el Depor es moderadamente optimista, pero ojo, es una operación dificilísima, y que el jugador quiere estar en el Depor, quiere regresar a la disciplina del conjunto blanquiazul. Evidentemente, ¿qué hace Sergio González Soriano? Baja mucho las expectativas porque él cuenta con el futbolista para su proyecto en la máxima categoría.
Es importante saber lo que opinan, claro.
Claro, pero ojo, ya reconoce que había un pacto. Si el Depor ascendía a segunda, lamentablemente no lo consiguió, Lucas, seguro, o prácticamente seguro, iba a jugar en el Depor.
Yo sé que el club tenía un compromiso con Lucas Pérez siempre y cuando el Depor hubiera ascendido, pero a su vez, Lucas es un futbolista para otros muy importante, y Lucas sabe que, desde mi punto de vista, va a formar parte de la plantilla del Cádiz de la temporada de esta, sí o sí.
Luego decía, y lo que se está diciendo ahora mismo es humo, sí, pero ya había ese compromiso. O sea, Lucas ya estaba dispuesto a bajar de primera a segunda para estar en el Depor. Y no le importaría venir a la primera de la federación. ¿Qué pasa? Que ese compromiso que había entre Lucas y el presidente del Cádiz se rompe cuando el Albacete asalta a Riazor y el Depor no logra el ascenso, pero, claro, eso ya demuestra, primero, que Lucas quiere volver. Que Lucas quería volver, ahora es una cuestión de bajar dos categorías, pero ¿qué pasa? Que también ahora el Cádiz se agarra, cuidado, esto ya no es lo que habíamos hablado, el Depor está fuera del fútbol profesional. Habrá que ver hasta qué punto esa operación se puede llevar a buen puerto. Dice Sergio que cuenta con él, lógico y normal, que todo lo que se dice es humo. Ya te digo yo que humo no es,
ya.
Pero también entiendo la postura del técnico del Cádiz. Es que claro, no va a decir, no, no, sí, sí, estamos negociando de la salida de Lucas a un equipo de Primera Federación. Claro, allí la gente, pues evidentemente, tampoco lo iba a comprender. De hecho, estuvimos hablando estos días con Rubén López, nuestro compañero de COPE Cádiz, y decía, es que si estamos aquí hablando de que al Cádiz le faltan fichajes, y sale un jugador que fue importante en el tramo final y por el que pagó además 1 millón de euros el pasado mes de enero, entonces, ¿qué decía Rubén López? Entonces ya Manuel Vizcaíno, que es el presidente, no puede salir de casa, ¿no? Entonces, es una operación complicada, pero en el Depor mantienen el optimismo y vamos a ver lo que ocurre. Si me dices, ¿va a venir sí o sí? No te lo puedo asegurar. Si te digo, ¿hay opciones de que Lucas acabe en el Depor? Sí, hay opciones, pero evidentemente también está en las manos del Cádiz, porque al jugador le queda un año de contrato con el conjunto gaditano.
En todo caso, de momento sí, Lucas, lo que está en la agenda es un amistoso.
A las 6:30, frente a la Ponferradina, en Villalba, en el campo de A Magdalena, vuelve Isi Gómez a la lista de convocados. No está el último en llegar Ibai Gómez, que empezó a entrenar el pasado lunes, y es una cuestión de que se vaya poniendo en forma poco a poco. Y tampoco está Héctor Hernández, que prácticamente no ha aparecido por los entrenamientos del conjunto de Borja Jiménez. Y la idea que hay ahora mismo es que salga de la entidad blanquiazul antes de finalizar el mercado a finales del mes de agosto.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Escuchas Mediodía COPE, estamos contándote todo lo que te interesa.
Elige tu COPE Coruña.
96.9 y COPE Más 99.9.
COPE Coruña.
Estar informado.
Una y 50 minutos, estamos pendientes de noticias municipales. En este caso sabemos que el Ayuntamiento va a poner en marcha un plan de renovación del mercado de San Agustín, plan de modernización que hoy ha dado sus primeros pasos en Junta de Gobierno. La reunión municipal ha aprobado solicitar una subvención al Ministerio de Industria de más de 1 millón de euros. Habrá obras en el histórico edificio, según comentaba la alcaldesa Inés Rey.
Dar un mercado a las necesidades actuales del sector, converténdolo en un espacio más atractivo, tanto para los comerciantes como para os consumidores, ¿no? A idea é darlle un novo impulso cunha modernización total que atraía postos de traballo, retorno económico en toda a contorna e que se fomente o consumo de produto fresco, de produto de calidade e de proximidade.
Proyecto que también contempla obras y actuaciones en el entorno del mercado.
O plan consiste en unha mellora, en primeiro lugar, do exterior, unha mellora estética mediante o pintado do edificio, un edificio que é emblemático para a cidade e tamén aproveitar para mellorar a iluminación. E no interior se vai mellorar a eficiencia energética mediante o cambio de iluminación a un sistema de LEDs de baixo consumo. Fomentaremos tamén a reciclaxe a través da instalación de máquinas de recollida de envases tanto de plástico como de aluminio que xerarían descontos para consumo no propio mercado. Vanse a instalar paneis digitais con información sobre o mercado, haberá wifi gratuito e puntos de carga de dispositivos. En paralelo, na parte baixa do mercado, ¿no? O proxecto. Vais a crear unha aula de formación e un espazo de formación en alimentación saudable.
También ha dicho que sigue adelante las obras en el entorno del mercado de San Agustín, por ejemplo, para remodelar la Plaza del Humor, plaza que, denuncia muchos vecinos, se ha convertido en un coto privado, donde están las terrazas desplegadas. No aclara Inés Rey si se va a impedir que haya ese tipo de actividad hostelera a partir de la remodelación. En principio se van a renovar, de hecho, las figuras que están en la Plaza del Humor de humoristas y se incorporan explorarán figuras femeninas que se acordarán entre el área de cultura y el autor del proyecto, el humorista Ciro López. Hablando de terrazas y de actividad hostelera, defiende la alcaldesa que se vaya a ampliar 2 horas el horario de los establecimientos de hostelería que así lo deseen. Esta mañana, vecinos de Lorzán presentaban un escrito ante el ayuntamiento en protesta por esta actuación. Consideran que es arbitraria, que no está ajustada a la ley o bien justificada y que va a ser muy difícil de controlar, sobre todo teniendo en cuenta que hay que garantizar el descanso de los vecinos. Se ve que para la alcaldesa Inés Rey en agosto, pues lo de descansar está en un segundo plano.
Estamos en fiestas, es la primera semana de las fiestas de María Pita, la semana que viene es la semana grande, estamos recibiendo muchísimos turistas, el sector hostelero en la ciudad es uno de los sectores económicos más importantes, que viene de pasar 2 años muy complicados debido a las restricciones por la pandemia, y por lo tanto nosotros entendemos que aquellas medidas encaminadas a favorecer y a acompañar y ayudar a que este sector, pues durante 15 días pueda desarrollar su actividad y bueno, pues aliviar en parte, ¿no?, la crisis económica que les afecta, pues están orientadas a, como digo, a favorecer a un sector que es importantísimo en la ciudad.
Por cierto, que otras medidas, las de ahorro energético, siguen en el centro de la actualidad. El comercio de A Coruña cuestiona el apagado de las luces de escaparates por la noche. Desde la Unión de Comercios Coruñesa advierten de que podría aumentar la sensación de inseguridad en muchas zonas. José Luis Boado es el presidente de la Federación de Unión de Comercios Coruñesa.
Mucha de la luz de los comercios da seguridad a las calles para que la gente pueda andar con tranquilidad por ellas. Al mismo tiempo que da seguridad al interior del local porque se ve quién hay dentro. Si yo apago todo, puedo tener un caco dentro que me está desvalijando y no lo ve nadie desde fuera, ni el policía que pasa, ni nadie. Entonces, también nos parece que excesiva la hora de las 10 de la noche, porque mucha gente está todavía paseando, sobre todo en verano.
1:55, escuchas Mediodía COPE aquí desde A Coruña. Enseguida más citas culturales.
Yo quiero ir a la playa.
Sí, papá, pero antes tengo que pasar por Lucete.
Que quiero ir a la playa.
Pero antes hay que pasar por...
He dicho que quiero ir a la playa.
Pero papá, es que son las rebajas de Lucete.
Me lo he dicho antes.
Ven a las rebajas Lucete. Ventiladores, lámparas de jardín, de techo, sobremesa y este salón, Flexo. Todo con hasta el 60% de descuento. Ven a las rebajas Lucete.
Pero luego vamos a la playa, ¿eh?
Número 1 en iluminación.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y seguimos, hoy es miércoles y Gadis siempre nos recuerda alguno de los eventos culturales y festivos que hay a lo largo y ancho de toda Galicia y que cuenta también con el apoyo de la distribuidora alimentaria Gadis, siempre con la cultura y con las fiestas de Galicia, que no son pocas en este verano. Laura Silva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Noé. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Hoy nos vamos a Ferrol, nos vamos a la Feria Equiocio y en concreto a una de sus actividades, a Sons da Terra.
Efectivamente, Sons da Terra, dentro de este gran festival de Equiocio, que cada vez, como sabéis, es más sostenible y ecológico, pues bueno, tiene un ciclo de conciertos que va a ser liderado por grupos con sello local. Ellos van a interpretar, pues bueno, temas de siempre. Sons da Terra, en Xacobeo 2022, este cartel que protagoniza en exclusiva pues bandas, como te digo, de aquí locales. Por ejemplo, tenemos el 5 de agosto a Carlos Mosquera Mos y Malditos Pendejos a las 9 y media en Nazabasa. El 5 de agosto a Susana, a la Disney, Los Limones, a las 9 y media igualmente van a estar organizando, bueno, pues todo este consciente mare, terra, que Sons da Terra nos da con Equiocio.
Hablamos de Equiocio este fin de semana en Ferrol y una cita imprescindible para amantes de caballos, pero también con muchas actividades.
Efectivamente, Gadis, como no va a estar ahí patrocinando ese Pequeocio, ese epicentro de las actividades infantiles que en Equiocio se va a poder disfrutar. Pues va a continuar durante todos estos días y bueno, pues hay un montón de actividades para los más pequeños. Gadis ha centrado este año en ese Pequeocio, como te digo, que es el evento por estrella de actividades infantiles del verano. Obradeiros, por ejemplo, como Dalila a Cocina, los juegos de toda la vida, el cine nocturno que van a ofrecer al aire libre y que, bueno, que sería aquí ocio sin Gadis, porque desde el principio, como sabes, están patrocinado uno de este evento desde hace ya casi unos 20 años, así que es una empresa que tiene este ADN galego ahí, pues digamos como un poco estrella también, gran apoyo y un ejemplo a seguir en el ámbito empresarial. Así que no se lo pierdan todos los que se puedan acercar o estén por Ferrol o cerca, pues en disfrutar de estas actividades que están hechas y construidas con mucho mimo pues para todos los pequeños, donde también la educación y la diversión pues van de la mano.
Equiocio que comienza mañana en Ferrol, gracias Laura, pero hoy hay muchas opciones de ocio en la comarca coruñesa, Raúl Ameneiro.
Nuevo concierto en María Pita como parte de las fiestas, hoy será el turno de Dani Fernández. Tras separarse de la banda Aurin en 2016, inició su carrera en solitario y ya ha publicado 3 discos. El último de ellos este mismo año, Entre las dudas y el azar, que presentará a partir de las 10 de la noche en el escenario de María Pita. También dentro de las fiestas, concierto de la Banda Municipal de Música de A Coruña, que interpretará Antología do Paso Doble a las 8 de la tarde en la Plaza de la Fuente de San Andrés bajo la dirección de Juan Lois Dieguez. Continúan las ferias de artesanía y del libro en los jardines de Méndez Núñez, con firmas, presentaciones, charlas y sesiones de pintura de forma gratuita, y entre ellas la presentación del ensayo sobre Antonio Machado de Jesús Alonso Dieguez a las 8 de la tarde. Pistoletazo de salida al Faroleiros en Santa Cruz, la feria alfarería más importante del país, vuelve un año más y lo hace desde hoy y hasta el domingo 7. Además de los puestos de exposición y venta disponibles de 10 de la mañana a 10 de la noche, hoy se podrá disfrutar en la Plaza Luis Seoane del concierto de Son Boleros a partir de las 9. También hoy, y como parte de las fiestas, empieza Cascarillarte, que llevará los festejos a los bares de la ciudad con espectáculos familiares. Hoy, a partir de las 7 y media, Umami Dance Theatre en la Avenida de la Marina. Y ya se pueden realizar las inscripciones para la novena edición de la C42, la Maratón de A Coruña, en el Departamento de Deportes del Corte Inglés de Ramón y Cajal. Tendrá una cuota de 30 euros que subirá a 50 a partir del 19 de septiembre y la carrera se disputará el día 2 de octubre.